otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
A punto de finalizar esta triste semana por ese accidente en el final del camino de Santiago, aquí llegamos con el deseo de que no se repitan más desastres como este y con la solidaridad de todo el espacio en blanco con los afectados y sus familias. Estamos ya dispuestos una noche más a viajar por esos mundos del misterio que aquí en Radio Nacional nos gustan. Algo que ya iniciamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, esta noche acompañados por Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido. Un honor para todos nosotros estar aquí, compartiendo estas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esta noche, como es habitual, tenemos muchos invitados y temas, pero antes queremos anunciar esos premios que tenemos. Como siempre, 5 regalos especiales esta noche por vuestra participación. Y hay varios métodos para poder conectar con nosotros. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con el saludo para todos los que estáis ahí. Es un placer que estéis conectados. Tenemos muchos temas esperando, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy.
Volvemos a viajar en la historia para relataros la parte menos conocida, esa que se ha forjado a través de juegos que han sido para muchos la forma de avanzar en esta sociedad. A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a un viaje por diferentes culturas para conocer su forma de jugar. El juego es uno de los aspectos claves de la vida que apenas ha sido estudiado y, sin embargo, ha ayudado a forjar la civilización. Esta noche, en compañía de nuestros invitados, marcharemos por la historia tratando de recuperar la memoria perdida. Y habrá más, un viaje mucho más lejano, hasta planetas con posibilidad de vida. Ya todos los científicos admiten que existe la posibilidad de vida en otros planetas, ahí, en medio de todo ese espacio que nos rodea. Esta noche viajaremos hasta ellos para conocer los últimos datos. Puede existir vida y mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y habrá algo más. Nuevos misterios que se acercarán a nosotros a través de este espacio en blanco que ahora se abre ante todos. Sé bienvenido a él y disfruta de las próximas 2 horas de radio.
Es un extracto de los temas que nos esperan. Nikola Tesla vendrá también al final del programa con datos y documentos increíbles que no tenéis que perderos. Y ahora saludar a nuestros dos primeros invitados. Uno está en Santander, nos vamos hasta allí, Javier Ramón Rodríguez. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, estupendamente. He oído el programa que tenéis y todo interesante, fascinante.
Claro, que invitados como vosotros. Déjame que te presente, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cantabria, aficionado a la astronomía. Hoy vas a disfrutar escuchando el programa porque vamos a hablar también de por ahí. Y has hecho un montón de cosas y eres coautor de un libro que se llama Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad. ¿Por qué un ingeniero se mete a escribir un libro como este?
Pues inquietudes de la vida. Siempre a mí me ha gustado la historia, la geografía. Bueno, era un buen estudiante y todo me interesaba un poco. Entonces, bueno, por cultura general, hace unos años me empecé a interesar por la historia en concreto, a leer libros, la Ilíada, la Odisea. Me entró ese gusanillo por la historia. Mm. Y el tema de los pasatiempos, pues descubrí que algunos de los pasatiempos que siempre hemos jugado de chavales, pues tenían un origen muy antiguo. Entonces, por ahí, investigando un poco.
Qué bien. Pues gracias, porque esta noche parte de esas investigaciones las vas a plasmar y las vas a compartir con nosotros, ¿vale? Permíteme que salude a tu compañero y segundo invitado, Carlos Fernández Antón, en algún lugar de Galicia. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches desde Galicia.
¿Cómo estás?
Pues recuperándome de una larga caminata.
Nos vas a contar, pero porque bueno, has hecho parte del camino, pero déjame que te pregunte cómo está Galicia después de ese terrible incidente.
Puedo decir que, bueno, yo no vengo por el camino francés, yo he estado haciendo la Vía La Plata, desde Sevilla hasta Astorga, y posiblemente alguno de los peregrinos que me he podido encontrar los albergues fuera en ese tren, porque mucho peregrinaje quería estar el día 25 en Santiago. Se movían a través de autobuses y trenes y sí, seguramente haya conocido a alguno.
Qué pena que haya ocurrido eso y, como decíamos, nuestra solidaridad y el sentimiento con las familias y los afectados. Ah. Una cosa, Carlos, ¿por qué hiciste?
Dime.
¿O qué has hecho? ¿El camino de la Plata?
Sí, bueno, lo que se llama la Vía Romana, itinerario antonino. Empecé en Hispalis el día 30 y he acabado hace 2 días en Astorga, son 733 kilómetros. Y en un mes en el que me ha caído pues una ola de calor terrible.
Sí.
Y cruzar Extremadura pues ha sido, la verdad, bastante complicado, ¿no?
Ya, pero has encontrado cosas súper interesantes de las cuales nos vas a hablar hoy aquí,
sí,
¿no?
Sí, eso lo guardo para cuando me la pregunte.
Vale. No has llegado a las médulas, ¿no? Ese lugar increíble en León.
No. Llega a Astorga, es el centro donde se recogía todo el oro y los metales que bajaban hacia abajo, de todo de las médulas.
Sí.
Y León era donde estaban las dos legiones que custodiaban, digamos, toda la vía.
Ya. ¿Cuántas cosas interesantes hay en nuestro país, increíbles?
Bueno.
Déjame que diga que eres también ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en geometría, matemáticas y agrimensura antigua. Has dado conferencias en montones de lugares y también coautor de este libro. ¿Te gusta jugar a ti o qué?
No, bueno, yo entro en los juegos un poco por matemáticas.
Sí.
Porque los juegos tienen una base matemática tremenda y luego también una base religiosa, de adivinación, y también soy un apasionado de la historia y sobre todo de la ingeniería y agrimensura antigua, que es una de las razones por las que he hecho la Vía La Plata, que es donde la ingeniería está en su máximo esplendor, porque puedes ver puentes, presas, calzadas, grandes ciudades, y aparte pues recorrer esa ruta descubriendo todos los juegos romanos, que hay muchos y muy interesantes.
Vale, nos vas a contar algo de ello hoy. Estos son nuestros dos invitados, Javier Ramón Rodríguez y Carlos Fernández. Gracias por estar en el programa. Nos vamos, tras esa introducción, a hablar de algo que parece no es habitual en el espacio en blanco, que tiene que ver con juegos y con historias de esas, pero ya veréis cuánto misterio hay en ello.
Se dice que el ser humano de niño aprende a través de los juegos. Todas las crías de diferentes especies comienzan experimentando a base de juegos. Así, poco a poco, van desarrollando sus habilidades. La inteligencia, la habilidad, la astucia, el arte de la caza o la supervivencia. Lo mismo ha ocurrido con los hombres. Los juegos en la sociedad desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la civilización. A lo largo de los próximos minutos, nuestros invitados nos enseñarán cómo ha sido esa parte de la historia que hasta ahora se ha mantenido en silencio.
Pues vamos al comienzo, si queréis. En vuestro libro Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad tratáis de dar un poco el origen de estos juegos, de los juegos. ¿Dónde está el origen? Cualquiera de los dos que queréis contestar.
Sí. Bueno, vamos a ver el origen.
¿Eres Javier, Javier o Carlos?
Soy Carlos, soy Carlos.
Carlos, vale, que todavía no te distingo por la voz.
Son el origen. Bueno, el origen de los juegos es el origen de la humanidad, Está claro que desde que nacemos, como ha dicho la introducción, empezamos a aprender cosas a través de nuestros propios juegos, primero muy individuales, con pequeños objetos, y luego vamos aprendiendo que necesitamos sociabilizarnos con más gente para empezar a jugar, ¿no? Entonces es cuando ya entramos en unos juegos de manos, empiezan a jugar, a contar con los dedos, es una forma también de aprender. O sea, empezamos a jugar con otras personas y nos damos cuenta de que empiezan a aparecer sentimientos de ganar o perder. Y luego, posteriormente, pues un sentimiento de apostar, ¿no? Le decía, por ejemplo, los niños romanos, los romanos pasaban de la niñez a la edad adulta y se decía que era cuando dejaban el juego de las nueces. Era un juego que se colocaban unas nueces en el suelo y se tiraban desde lejos y quien derribara la montaña de nueces, pues se llevaba las nueces, ¿no? Entonces se consideraba ya que ya era adulto y ese tema de apostar pues ya pasaba un poco más a entrar en entraban en el dinero. Y ya el dinero es con lo que nosotros entendemos muy bien como juego. Uh-huh. Es ahí cuando ya empieza a pervertirse todo y empiezan las grandes apuestas y a perder las grandes fortunas.
Ya. Como decíamos en su introducción, todos los cachorros de todas las especies desarrollan sus habilidades jugando. El ser humano también lo ha hecho, ha desarrollado instintos, no sé, inteligencia, habilidades, no sé.
Sí, bueno, lo que ha desarrollado es que se ha dado cuenta que aparte de el mero azar, ¿no? El azar es una palabra árabe, pero que luego veremos que hay mucha palabra latina relacionada con el juego, por ejemplo, lotería, ¿no? La lotería viene de la palabra lote, que era lo que se repartía a los veteranos legionarios de tierras, y además había un sorteo, que era la palabra sortis, o sea, todo está relacionado con palabras latinas sobre... Pero lo que te decía del azar es que el hombre se da cuenta de que aparte del azar puede existir una estrategia en el juego y puede existir una trampa. Entonces ahí empieza ya la manipulación del juego y se generan lados trucados o técnicas para ser el primero en ganar.
¿Tiene un origen sagrado el hecho de los juegos? ¿Y dónde tenéis datos de que haya nacido el primer juego?
Eso se lo voy a dejar a Javier, porque él investigó mucho más en la época del año 3000 antes de Cristo.
Javier, en Cantabria, en Santander.
Pues sí, tenemos noticias de juegos antiquísimos. Algunos no sabemos exactamente el origen, pero bueno, pequeños elementos de juego, fichas. Los primeros dados, por ejemplo, se han encontrado en Irán, lo que es hoy la frontera entre Irán y Pakistán, y se datan entre el siglo 27 antes de Cristo.
¿Siglo 27?
Ahí sí, 27 antes de Cristo, hacia entre el 3000, un poquito más tarde. Por ejemplo, desgraciadamente, estos juegos que aparecieron en Sharil Shoka, la ciudad de quemada en Irán, pues desgraciadamente fueron saqueados por la población cuando se encontró el yacimiento en el 2004. Y fue la policía, a los pocos meses de enterarse de que había elementos arqueológicos circulando por la zona, pues lo recuperó casa por casa. Pero claro, sacados de su contexto, de su estrato arqueológico, no podemos datarlos con exactitud, pero por ejemplo pequeños tableros de madera podemos calcular en torno al 3000 antes de Cristo, justo en el momento del cambio entre la edad del cobre y la del bronce. ¿Y ahí hay un cambio muy fuerte y ya conseguimos ver ciertos juegos más más conceptuales, más ¿cómo diría yo? Antes eran juegos de simulación, bueno, tirar, jugar a las canicas o lanzar unos venablos como simulando una caza, pero luego pasamos a juegos más abstractos.
Os preguntaba si el juego ha tenido un origen sagrado al comienzo de todo.
Bueno, en Egipto, en muchas tumbas, está representado al muerto jugando con la muerte, o sea, como paso directo, echar la partida y pasar al inframundo, ¿no? En el 3500, me parece, el Senet es un juego que aparece en multitud de tumbas y es un juego que aparece, ya te digo, que tiene un contexto religioso importantísimo.
Uh-huh. ¿Con qué se jugaba o con qué se juega en aquellos tiempos? ¿Madera, rocas, piedras, qué era?
Pues prácticamente con todo lo que tenía la gente a mano. Se empezaban con pequeños guijarros, ramas, simulando pues eso, espadas de madera o lanzando pequeñas flechas. Pero pronto aparecieron ciertos juegos con pequeñas piedrecitas o los romanos jugaban con nueces, con lo más cotidiano. Poco a poco se fueron refinando las técnicas y bueno, ya empecé, en vez de jugar con nueces, pues los más ricos regalaban a sus hijos pequeñas nueces de piedras simuladas, talladas, con inscripciones y demás. Pero hay, por ejemplo, dados de todos los... materiales, principalmente de barro para los más humildes, barro o una piedra tallada, pero ya se ve claramente, incluso en los primeros tiempos, hacia el 2700 años antes de Cristo, cómo ya la gente pudiente se fabrica sus dados de materiales nobles, ámbar, piedras semipreciosas, en fin, incluso intentando ostentar. De hecho, muchos de los tableros de juego o elementos de juego que se han encontrado, pues prácticamente todos han aparecido en tumbas, como elementos rituales dentro del ritual funerario, pero eran elementos cotidianos, que uno se llevaba a la tumba porque, bueno, también querían disfrutar en el más allá de sus juegos favoritos.
Ya, ¿y jugaba todo el mundo? Es decir, la gente noble, los reyes, la gente del pueblo...
Pues sí, sí, sin duda. Claro, tenemos más noticias de que, de, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón aparecieron 6 tableros de juego de materias preciosas, ébano, marfil, lapislázuli con incrustaciones de concha, en fin. Pero sí que sabemos, sobre todo en tumbas, en épocas más recientes, donde ya todo el pueblo egipcio tenía derecho a enterrarse en su tumba o a costearse su propia... enterramiento más o menos suntuoso, pues sí que conocemos docenas de tableros de juego, dados, peonzas, en fin, de lo más cotidiano, incluso en papiros o reseñas literarias en latinas y griegas, nos indican los juegos más habituales y los juega todo el mundo, desde los nobles hasta los mendigos.
Uh-huh. La segunda parte.
Y muchas gracias a eso, y muchas gracias a ello, Miguel.
Sí.
Hemos podido conocer las instrucciones, o sea, porque estos juegos que nosotros presentamos realmente son muchos sacados de tumbas de faraones.
Ya.
Y así hemos podido sacar las propias instrucciones de las inscripciones que hay en la propia.
En la segunda parte vamos a contar alguno de esos juegos que es curioso. Hay quien dice que los juegos, esos primeros juegos que de alguna manera se repiten a lo largo de toda la historia y de todas las civilizaciones, curiosamente, los entregaron los dioses. ¿Qué decís? ¿Qué dicen los ingenieros a esto? Que es una locura, ¿no?
No, yo creo que no tanto. Sí que hay elementos de juicio que dan a pensar... Bueno, cierta recurrencia, ciertos números aparecen en tableros, 12 fichas o 5 o 7 fichas, 12 casillas, lo cual nos da a entender que había un cierto trasfondo. Los primeros tableros de juego, por ejemplo, parece ser que eran cierto tipo de técnica adivinatoria, lanzar los dados o lanzar unas tabas, pues daba una puntuación que nos daba una suerte adivinatoria. Uh-huh. Sí que hay parece ser que son técnicas de adivinación que desconocemos la mecánica en lo fundamental, pero que bueno, de esas técnicas de adivinación de los sacerdotes en los grandes templos, pues pasaron a pequeñas prácticas de adivinación en casa, uh-huh. digamos, probar la fortuna antes de salir de casa a hacer cualquier acción, y de eso derivó en un, bueno, en un pasatiempo, en un juego más o menos placentero, sí. Y de ahí nacieron unos pasatiempos totalmente populares al alcance de cualquier ciudad.
12:26 en las Islas Canarias. En nuestro teléfono, por si queréis participar en este concurso que tenemos esta noche, 900-137-137. Hay más datos que queremos daros en este extraño tema que hemos elegido esta noche.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
¿Cómo jugaban en la antigüedad los antiguos egipcios, los griegos, los romanos? No hace mucho nos encontrábamos en el suelo de un antiguo templo egipcio, en Komombo, restos de trazos que invitaban a jugar. En el mismo Egipto existía un juego denominado de la serpiente. Se trataba de un juego de antes de la época faraónica, donde se ejecutaban fascinantes obras hechas a mano, testimonios mudos de un juego que seguramente tendría en su origen un profundo sentido religioso. Este juego de la serpiente podría compararse con el juego de la hiena, que todavía hoy se practica en Sudán, donde las fichas tienen que seguir un recorrido en forma de espiral formado por agujeros cavados en la arena. Pero existen otros muchos, como por ejemplo el famoso yo-yo. La antigüedad de este juego se puede observar en la pintura de una copa griega que se encuentra en el Museo de Berlín. La misma muestra la figura de un niño jugando con dicho elemento. Esta copa fue hallada en excavaciones realizadas en Atenas, junto a unos pequeños objetos de barro cocido que parecen haber sido hechos para este juego, ya que su tamaño es de unos 12 centímetros de diámetro, decorado con figuras mitológicas pintadas en ambas caras. Son algunos ejemplos, hay muchos más.
Yo no sabía eso del juego del yo-yo, que era tan antiguo, ¿eh? Javier y Carlos.
Pues el caso del yo-yo, sí, sobre el 500 antes de Cristo, bueno, si alguien conoce este dibujo de grabado en la copa, pues prácticamente no deja lugar a dudas de que está jugando con un yo-yo, es un disco colgado de una cuerda, y es tal cual se juega hoy mismo. El elemento prácticamente no ha cambiado y pensamos que la forma de jugar tampoco.
¿Querías decir algo? ¿Alguien que se ha cortado por ahí?
Bueno, estoy aquí.
Vale, os pregunto, hace poco tiempo, lo decíamos en esa introducción, en un templo, el templo de Komombo concretamente, en el suelo había multitud de juegos como de tres en raya, como de backgammon, uh-huh. normales, estamos hablando de 3.000 años, 4.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que vosotros habéis recogido que más os hayan llamado la atención de ese estudio que habéis hecho y al cual habéis llegado a través de las matemáticas?
Sí, que...
Yo pondría, vamos a ver...
Eres Carlos, ¿no?
Un juego, sí, soy Carlos. Vale. Un juego por civilización, ¿no?
Vale.
El juego de Ur es para mí un juego precioso, aparte de que el tablero es precioso.
¿Cómo se llama?
Juego de Ur, el real juego de Ur.
Juego de Ur.
Sí.
Sí.
Es babilónico, es del año 2500, 3000, y es un juego de una estrategia brutal, es un juego de carreras. Y tiene ese aspecto religioso que hablábamos antes en los rosetones, como casas, ¿no? Luego, a nivel egipcio, yo me quedaría con el Senet. Javier lo conoce muy bien porque hemos jugado enteras al Senet, y es un juego que hasta en la última tirada no sabes si vas a ganar la partida. Y es un juego que va a estar evolucionando continuamente y que se va a seguir en el tiempo, ¿no?
Sí.
Incluso cuando la conquista romana. Y luego, de los juegos romanos, pues me quedaría con los Terni Rapidi, o sea, los tres en raya en todas sus modalidades, y que son todos estos juegos los que yo me he ido encontrando durante la vida, lo que llamamos traseados, si quieres ahora hablamos un rato de ello,
sí.
Sobre las piedras, ¿no? Y ahí sí que me quedarían todas las variantes que hay, desde el molino hasta los alquerques de 12 o alquerques de 9.
Ya. Luego te pregunto lo que has encontrado por esa vía. Déjame que le pregunte a Javier. ¿El Senet qué es, Javier?
El Senet es un juego típicamente egipcio. Ahí sí que no tenemos dudas de que nació ahí, en el valle del Nilo. Es un juego de 30 casillas dispuestas. El tablero tiene tres filas de 10 casillas cada una. Y juegan dos personas, cada una con cinco fichas, y tienen que hacer el recorrido por todo el tablero. Se juega en forma de Z, es decir, que la primera fila va de izquierda a derecha, la segunda de derecha a izquierda, y la tercera de nuevo de izquierda a derecha. Y se trata de extraer, a completar todo el recorrido, y el primero que extraiga las cinco fichas, digamos que es como un parchís lineal, sin dar tantas vueltas, el primero que extraiga sus cinco fichas ganará. Hay una serie de casillas especiales que permiten ciertos movimientos o que obligan a ciertos movimientos. Hay todas las fichas tienen que pasar obligatoriamente por la casilla número 25 antes de salir por la 30. Y la verdad es que es un juego absolutamente fascinante porque tiene la estrategia y el tipo de táctica que nosotros esperamos en un juego moderno, que de los que jugamos
videojuegos de esos, sí.
Y sin embargo tiene al menos pues casi 3.000 años de antigüedad, perdón, 3.000, ¿no? Del 2.000 y pico antes de Cristo, o sea que ya tiene casi 5.000 años.
Vamos a con Carlos, cuéntanos Carlos, has estado haciendo ese Camino de la Plata y decías que habías encontrado en las rocas, en las piedras, marcados juegos.
Sí, bueno, nosotros lo llamamos los juegos rasgados.
Rasgados.
Los romanos, rasgados, sí. Los romanos eran unos verdaderos ludópatas, ¿no? Y aprovechaban cualquier momento para jugar. Tú, mira, piensa que las legiones, por ejemplo, los reclutas hacían dos veces la instrucción, pero los veteranos lo hacían una. Entonces había mucho tiempo libre. Y lo que me he venido encontrando es que en las propias ciudades, lo que vamos a encontrar son juegos rasgados en las escaleras de los templos, en los edificios administrativos, mientras tenían que estar esperando a lo mejor para hacer una cola, pues rápidamente rasgaban un tres en raya, para que lo entendáis, o un alquerque, o un molino, y sacaban sus propias fichas y se ponían a jugar.
Llevaban las fichas en los bolsillos, en las túnicas. Sí,
o con guijarros. Pero en las ciudades es lo único que nos vamos a poder, o sea, es lo mayoritariamente lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en el siglo II, antes de Cristo, salió una ley, que se llama la Ley Alearia, que no permitía las apuestas. Tú piensas que lo que pasaba es que en Roma cada día había cuatro asesinatos por deudas de juego.
¿Sí?
Cuatro asesinatos por deudas de juego. Entonces, se prohibió que se apostara dinero. Entonces, los romanos, que lo hacían de tapadillo, lo único que utilizaban de cara al público eran juegos de estrategia, en el que no se veían ni dados ni tablas, que son los juegos de puntuación. Entonces, se utilizaba pues un tres en raya, en el que tú vas moviendo fichas y es blancas contra negras. O sea, no hay ningún tipo de... Se gana o se pierde, pero solamente se ve estrategia. Aunque luego las tabernas se jugarán todos los estercios, ¿no? Entonces, ese aspecto sí que me lo voy encontrando en cada ruta, o sea, en cada ciudad, y hay Terni Rapidi, que es como se denomina este tipo de juegos, pues marcados en las calzadas, marcados en las escaleras, como te digo, y luego además se ve una reutilización cuando cae el imperio, cuando llegan los visigodos y tal, y cogen esas piedras y te los puedes encontrar en las fachadas de las iglesias,
¿no? ¿Sí?
Que han utilizado esa piedra, como por ejemplo en Astorga, pues es la iglesia y tienes a la izquierda pues una piedra que se suponía que es romana y que está en el suelo con un alquerque de 9. Pero eso no lo encontramos en las ciudades, pero cuando nos vamos a los campamentos, como por ejemplo en Petabonium, en Zamora, que es donde se acuartelan las legiones, es cuando nos encontramos esos tableros, esos dados, esas tabas, y ya nos dan a entender que ahí sí que realmente se movía el dinero, porque los romanos nada más que tenían permitido apostar una semana al año, que era la Saturnalia en diciembre.
Y cuando podían apostar se volvían locos, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, mira, los mayores locos eran los emperadores. Claudio, por ejemplo, adaptaba sus carruajes para jugar continuamente a un juego que se llama Felix Sex. Y Augusto, por ejemplo, se gloriaba de perder todos los días 20.000 sestercios.
¿Sí?
Nerón, que era un enfermo de los dados, tenía incluso en su palacio pues trucadores de dados. O sea, le trucaban los dados para que ganara y aún así perdían cada, se jugaban cada tirada 400 sestercios. Piensa, para el factor de escala, es que un legionario durante un año ganaba 900 sestercios, nada más, ¿eh? Y Nerón, en cada jugada, se jugaba 400. Cómodo y Calígula montaron un casino en el,
¿sí?,
en su propio palacio para recoger dinero, porque tenían muchísimas deudas. O sea, los primeros ludópatas eran los emperadores.
Qué curiosa historia. Hay juegos que han, bueno, llenado la vida de mucha gente, como el ajedrez, que por aquí decían en el Face que les ha servido mucho a la gente. ¿Tenéis datos del ajedrez, de ese juego?
Sí, el ajedrez es ya proviene de la, después de Cristo, y proviene casi con toda seguridad de la India, del norte de la India, pero estaríamos hablando del siglo X, entre 8 y 10 después de Cristo, y en un, digamos, una civilización apartada del Mediterráneo. El ajedrez moderno, me refiero.
Ajá.
Sí que tenían, por ejemplo, en Roma y Grecia, que probablemente sería un juego de origen egipcio, sí que tenían, bueno, una especie de juego de damas, que era la trúnculi, en Grecia se llamaba Pesoi con doble S, que era parecida a las damas, pero bueno, se jugaba con fichas blancas y negras, y tenía una forma muy curiosa de comer las piezas, que es justo, se comía una pieza cuando se encerraba entre dos fichas propias.
Sí.
Pero del ajedrez moderno no desciende de estos juegos mediterráneos, sino de la India.
Ya. ¿Juegos árabes? ¿Qué nos podéis contar? ¿Los árabes también eran ludópatas, jugaban mucho, o no habéis llegado a ese estudio vosotros?
Bueno, nosotros lo que nos hemos encontrado sobre todo es la conquista romana en el África superior, ¿no? Ahí sí que empezamos a hablar del Wari o del Mancala, pero juegos árabes, aunque me los he encontrado un poquito en la ruta mozárabe esta de hacia Astorga, no he encontrado ninguna referencia así, ninguno que me llamara la atención y que pudiera asimilar a juegos antiguos romanos.
Yeah.
Los árabes sí que tomaron, al conquistar Siria, Palestina, Egipto, sí que se encontraron estos juegos romanos que habían dejado sus predecesores, y los desarrollaron mucho. Entonces, del tres en raya clásico romano o griego, pues desarrollaron los alquerque de 6, de 9, de 12, juegos de tablero donde había que alinear tres líneas. Y fundamentalmente el Mancala, los juegos de Mancala, que es un juego africano del que no sabemos prácticamente el origen. Pensamos que es casi prehistórico, porque son unas reglas tan sencillas que probablemente tengan su origen en el año 6000 antes de Cristo, tal vez. No tenemos nada escrito, pero sí que los difundieron por todo el mundo. Entonces ha pasado a ser el juego nacional de África, pero también lo desarrollaron hacia Indonesia, incluso hasta Filipinas. Prácticamente todo el Índico y todo África juegan a estos juegos de Mancala gracias a la difusión de los árabes.
Ya. En Éfeso he leído en vuestro libro que también se encontraron algunos restos de uno de los juegos principales, ¿no? Ese centro importante de los griegos.
Pues sí, sí, sin duda, si a alguien le podemos colocar el cartel de ludopio, de mayor ludópata de la antigüedad, pues probablemente eran los romanos y los habitantes de Pérgamo, Éfeso, o sea, lo que es hoy la costa oeste de Turquía, porque prácticamente en todos los edificios públicos de Éfeso o Alicarnaso o Pérgamo, pues encontramos tableros grabados en el suelo, tableros, como decía Carlos, grabados por los propios ciudadanos, pero también placas de mármol con juegos grabados, estofeso, cincelados, como zona lúdica, como igual que en muchos parques de nuestras ciudades hay unas mesas con un tablero de ajedrez para que la gente se traiga sus fichas de casa. pues allí tenían sus, los tableros a disposición. Entonces, no tenemos claro dónde provienen ciertos juegos, porque los encontramos solo o en Roma y sus alrededores, o en Éfeso y esa zona de Asia. Pero sí, desde luego que les encantaban los juegos de tablero, apostaban a auténticas barbaridades y se llegaron incluso a prohibir, como comentaba Carlos, por problemas de orden público, sin más.
Ya. Perdón.
Sí, te quería comentar que, por ejemplo, en la vía hay unos juegos reunidos.
¿Sí?
O sea, una tábula que tiene unos juegos reunidos, tiene tres en uno. O sea, tiene un alquerque de 9, un triple recinto. En el interior tiene un alquerque de 12, un tres en raya, para que se juegue en tres en raya. Debajo tiene un duodécimo estricta, y si le das la vuelta ya tiene un duodécimo estricta junto. O sea, tiene cuatro juegos en una misma piedra.
¿Y está en una piedra?
Sí, está en el Museo de Salamanca.
Yeah.
Y bueno, es una maravilla, son unos juegos reunidos, como lo entendemos nosotros.
Sí, tenemos que puntualizar, el duodécimo estricta es el juego romano que nosotros actualmente conocemos como backgammon.
Como
backgammon.
En español sería el chaquete, también conocido, pero es prácticamente idéntico al 90% en todos sus detalles. Y los alquerques no es más que un desarrollo en época medieval de los juegos del 3 en raya romanos, o alto imperiales en el Imperio Romano.
Os estáis animando a hablar, los dos. Nos queda poco tiempo. Quiero preguntaros, estás en Galicia, desgraciadamente Galicia esta semana está de actualidad, y dicen que gran parte del Camino de Santiago está salpicada por un juego mágico, que es el juego de la oca. ¿Tenéis algún dato de esto? ¿Alguien dejó marcado el juego de la oca en esas etapas del Camino de Santiago?
Pues aquí lo tengo que relacionar con el Meje en Egipcio, no me he encontrado ninguna oca.
¿No?
No.
No, yo oca tengo, por lo que datos que tengo, la oca es de origen indio, más o menos el siglo, pues a partir del siglo XVI o así, y llegó a Europa gracias al contacto con los ingleses. Pero sí que, curiosamente, existía en Egipto, además, antiquísimamente, hacia el año 3000 y pico antes de Cristo, un juego, el juego de la serpiente, que efectivamente se parece mucho, aunque no creo que tuviera mucha relación, no creo que sea ese el origen del juego de la oca.
Ya, antes de pasar a la última parte del programa, que es un poco el presente o el futuro de los juegos, ¿cómo era el juego de la serpiente? ¿Era muy importante?
Sí. Llegó a ser tan importante que prácticamente se jugaba en muchas tumbas de la época, antes de construirse las pirámides, por ejemplo. Le encontramos como juego principal en las pinturas, por lo tanto era algo absolutamente cotidiano. Con este juego ocurre una cosa, que es que de repente, en cuestión de pocos siglos, desapareció absolutamente y fue sustituido por el Senet, o los perros y chacales, o otros juegos. Entonces el juego de Mejen, que es el juego de la serpiente enroscada, pues parece ser que hubo ahí un cambio religioso justo cuando la caída del Imperio Antiguo, la transición hasta el Imperio Medio, pues ese juego, por alguna razón religiosa que no conocemos muy bien, desapareció, y solo se ha conservado pues en Chipre y sobre todo en Sudán, en Nubia. Con la tradición de ese tabú religioso no llegó.
Muchos lo han relacionado con el juego de la oca que nombrábamos antes, pero su recorrido es al revés. O sea, empieza desde dentro y sale hacia afuera. La serpiente intenta coger la ficha y al final es el ganso, que es la libertad, el que saca la ficha, es el que consigue que no le coja la cabeza de serpiente.
Fundamentalmente tiene una simbología, es el alma del difunto, que recorre el inframundo, representado por la serpiente, llega hasta el final y triunfa sobre el monstruo Mehen, que es el monstruo primordial del infierno egipcio, y vuelve a salir triunfante del punto de partida.
Nos preguntan algunos oyentes si las cartas del tarot tienen su origen en el juego, en este tipo de juegos del que estamos hablando, y las cartas, ¿surgen de algún juego de estos?
No, son de origen más bien medieval. Yo no he encontrado juegos de cartas romanos. El dominó, por ejemplo, es de origen chino, no, por tanto es ajeno a la cultura indo-mediterránea, pero tienen aproximadamente, surgieron en el siglo XII, XIII, en Europa. Es un juego típicamente medieval.
Vale. permitirme 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Tenemos que seguir, nos queda muy poco tiempo porque hay esperando otros temas y yo no quiero entreteneros a vosotros, sé que para vosotros son horarios un tanto extraños estos. Tras esa introducción, seguimos.
¿Quieres trabajar en comunicación, imagen y sonido? Se ha abierto el plazo para matricularte en el Instituto RTVE. Ciclos superiores de formación profesional a tu alcance. Emprende una experiencia RTVE. Más información en rtve.es/instituto.
En la actualidad, parece que los juegos han perdido ese aspecto sagrado con el que fueron concebidos. Las modernas tecnologías parece que tratan con sus pantallas, artilugios y desarrollos de sustituir una realidad cotidiana por otra más artificial. Pareciera que tratan de abstraernos de lo cotidiano, de la naturaleza, para introducirnos en mundos irreales a los que accedemos a través de la magia de unas pequeñas pantallas de cristal. Esta nueva realidad ha llegado a ser tan intensa que se ha convertido en una industria pujante. La industria del videojuego factura 1.432 millones de euros tan solo en España, más que las del cine y la música juntas. Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo destinado al entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de ordenadores, reduciendo su tamaño y coste de manera drástica, y a partir de ahí el proceso ha sido continuado. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor potencial de información que los grandes ordenadores de los años 50. En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado Pong, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó al mismo tiempo una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. Conozcamos más detalles de este mundo lleno de enigmas.
3 minutos nos quedan para dar algún detalle más. Con esta introducción pretendíamos un poco tratar de ver si los juegos de ahora, esos juegos que encantan y que son una industria, tienen algo que ver con sus juegos antiguos.
Bueno, yo, para la introducción es que explicártelo rápidamente. Yo creo que este es el origen del libro, ¿no? El origen del libro es darte cuenta de que los chavales de hoy en día están enganchados a una maquinita y que se ha perdido el parchís, la partidita de parchís, la partidita de damas, incluso ya no me voy más atrás, el jugar con unos dados o con unas tablas, que era lo que jugaban con nuestros abuelos. Durante el camino he encontrado pues esos clubes jubilados que se quedan en un sitio para echar una partida de dominó o una partida, y eso se estaba perdiendo. Entonces, por eso nosotros, tanto Javier y yo, hemos querido recopilar no solamente los juegos, sino extraer del propio libro 2 juegos a través de un archivo, porque no podemos olvidar las nuevas tecnologías, que el propio comprador pues se lo baja, y se baja además todos los tableros reconstruidos de estos juegos antiguos para invitarle con fichas, para invitarle a jugar, porque lo que queremos es que jueguen, que no se quede solamente en un simple libro.
Jugar con mayúsculas. Decíamos en esa introducción, que quizás sea la reflexión final, que parece que con los juegos que nos están haciendo ahora ves el mundo a través de una pantalla, y lo que intentan es que nos olvidemos precisamente de ese mundo, de eso que hay ahí fuera, ¿no? De esas rocas, de la naturaleza, del juego que quizás se desarrolla ahí, ¿no?
Sí, desde luego el juego está hecho para jugarlo con compañeros. El juego solitario, pues la verdad es que nos llena el tiempo, sería considerado un pasatiempo, pero siempre es placentero con un buen compañero de juego, el disfrutar, el enfadarse porque hace trampas el otro. pero en compañía estos juegos nos llenan mucho más como, como seres humanos, desde luego que nos educan mejor, nos ayudan a tener reglas, a respetar al contrario y a unos planteamientos mentales que a lo mejor estos juegos modernos pues dejan un poco de lado.
Bien. ¿Jugáis vosotros, juegas tú, Javier, a algo?
Sí, sobre todo pues los juegos romanos me interesan más, pero el Terni Lapilli, el Tres en Raya, por ejemplo, es un juego fascinante, tiene una estrategia pues puramente matemática, se ha descubierto hace sí. No tantos años, y son juegos absolutamente jugables, con un desarrollo de juego trepidante.
Prepara la partida, dentro de poco voy para allá para cantar y igual te llamo y nos echamos un juego, ¿vale?
Perfectamente, aquí te espero.
Gracias por haber estado en el programa.
A vosotros.
Carlos, ¿tú también juegas algo?
Yo sí, bueno, yo vengo jugando durante todo el camino, tirando mis tabas y jugando a los dados con algunos peregrinos que me he ido encontrando,
sí.
Y enseñándoles un poco lo que vale una taba y el oráculo, que también tiene, con las tabas podías conseguir el oráculo. Y cada vez que quedo con Javier sí que jugamos algunos de estos juegos antiguos porque nos encanta.
Vale, pues yo me apunto a jugar con vosotros, ¿vale?
Muy bien,
Aleajastáis. ¿Forma de contacto o para conseguir estos juegos y pasatiempos de la antigüedad?
Pues mira, lo pueden conseguir en librerías, ya están en librerías, o a través de la editorial www.lifos.net o a través de mi página web www.arsingenius.
Arsingenius,
es una V, porque no existía la U,
sí.
.es. Ahí además van a descubrir pues la ingeniería y la agrimensura, pero también un área que se llama Alea Ludi. Así que jugar romano, jugar. Como sí. Decían Luis, pero Manu.
Pues a jugar. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Gracias, Javier. Ramón.
Nada,
gracias por estar en el programa. Un placer.
Os veo
pronto.
Hasta luego, igualmente.
Hasta luego. Y antes de seguir adelante, tenemos dos temas esperándonos. Vamos a ir hasta el espacio con José Luis Tajada. Dice que hay planetas muy cerca de nosotros con posibilidad de vida. Y un segundo tema, Nikola Tesla, con datos escalofriantes. Queremos recuperar a este personaje, pero antes de pasar a ello, algunas noticias. Y vamos con noticias. El verano se mueve por toda España. Nos vamos hasta Asturias para contaros algo en lo que dentro de poco estará involucrado el espacio en blanco. Hablamos con Miguel Martínez. Buenas noches, Miguel.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Aquí estamos encantados. Yo estoy encantado de participar aquí en este programa Espacio en Blanco. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. No se puede negar que eres asturiano, ¿eh?
La verdad que no, se me nota, ¿eh?
Se te nota un poquito. Cuéntanos, dentro de poquito presentáis algo que se llama la Feria del Coleccionismo de Mieres. ¿Qué coleccionáis?
Efectivamente, bueno, pues sí, vamos a presentar ahora en agosto los días, vamos, el sábado día 3 de agosto,
¿sí?
Vamos a presentar la Feria de Coleccionismo de Mieres, que es un evento básicamente, bueno, pues como su nombre indica, centrado en ese hobby, en el hobby del coleccionismo, pero en el cual pues vamos a abrir campo para otras temáticas y actividades para que, bueno, pues la gente, además de poder adquirir objetos de coleccionismo y compartir su afición con el resto de visitantes, pueda también disfrutar de otras actividades como conciertos, presentaciones de libros, charlas y demás actividades.
La gente colecciona cosas muy raras, ¿eh?
Hay de todo, no te lo puedes ni imaginar, y además en esta feria muchísima variedad.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el misterio? Es decir, porque estás en el espacio en blanco, cuéntame.
Bueno, pues nosotros creemos que dentro de las actividades que vamos a hacer en esta feria de coleccionismo, creemos que hay cabida para todo tipo de espacios, ¿no? Y nos gustaría muchísimo, creemos que es muy interesante, bueno, pues también acercarnos un poquitín a ese misterio, a ese público del misterio, y bueno, pues ofrecer también este tipo de producto en nuestra feria, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hay muchísimos coleccionistas de, bueno, pues materiales de esoterismo, de figuras de esoterismo, también se suelen coleccionar muchas cartas, ya sabes, el mundo del tarot, el mundo del misterio en general, es un mundo que está bastante recogido dentro del coleccionismo. Entonces, pues creemos que es un buen añadido para dar más actividades y más calidad a la feria.
Perfecto. Será Mieres, ¿no? Supongo.
Efectivamente, serán Mieres los días 5 y 6 de octubre.
5 y 6 de octubre. Y ahí estará el espacio en blanco o una parte del espacio en blanco, ¿no?
Efectivamente, porque vamos a tener el honor de contar con bueno, con el gran Miguel Blanco, contigo, allí presentando ese libro, ese libro de sobre otros mundos, las huellas de los antiguos dioses, y bueno, pues va a ser para nosotros todo un placer y un honor contar con vosotros aquí, con la presencia de Espacio en Blanco y la presencia de Miguel Blanco. Tu presencia, pues para nosotros es un honor y un gusto.
Pero no digas grande, porque ya verás qué chiquitito soy, ya verás cómo... Escúchame, pero la primera cita, 3 de agosto, esa presentación de la Feria del Coleccionismo, ¿dónde la presentáis?
Efectivamente, esta primera cita será el 3 de agosto a las 12 de la mañana, acompañada de una charla también sobre una serie de televisión y demás, y será en Avilés, en el evento Celsius 232, que es un evento cultural, sobre todo también enfocado al mundo de la literatura, y que es uno de los mayores eventos aquí en Asturias del verano, muy importante, y bueno, pues nos han ofrecido esa posibilidad de colaboración. Y nosotros encantados vamos a presentarla, daremos también algún sorteo, comentaremos las actividades que vamos a desarrollar y bueno, pues un poquitín de presentación para que bueno, pues todos los que quieran pasarse en octubre a visitarla, pues tengan ya un poquitín sabido qué es lo que van a encontrar.
Perfecto. 3 de agosto, 12 de la mañana en Avilés, el evento se llama Celsius 232. ¿Y más información dónde pueden tener, Miguel?
Pues mira, podéis entrar en la página web del propio evento Celsius232.com, que bueno, pues ahí se indica la dirección y cómo llegar y demás, y también bueno, pues la propia página de nuestra feria, que es Feria de Coleccionismo, feriacoleccionismomieres.blogspot.com, perdón, feriacoleccionismomieres.blogspot.com.
Pues ahí está la cita, 3 de agosto y después 5 y 6 de octubre, donde estará parte del equipo del Espacio en Blanco. Miguel, gracias, vamos a dedicarnos a coleccionar cosas raras que nos encanta.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, fuerte abrazo. Ojalá nos veamos este verano por ahí, por Asturias.
Estupendo.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, Miguel. Gracias.
Tenemos que hacer una pausa obligada para las noticias. La actualidad llega aquí a las 3, a las 2 en las Islas Canarias en Radio Nacional, y después continuamos. Tenemos un concurso, 5 libros, juegos y pasatiempos de la antigüedad. El teléfono 900-137-137, por si queréis participar. espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, y el muro de Facebook, con un montón de saludos de gente que está en todas las partes del mundo. Os lo agradecemos. Enseguida llega José Luis Tajada, dice que si hay vida, nos pregunta, ¿hay vida en otros planetas del sistema solar? Tendrás que esperarte unos minutitos con todas las respuestas y esos sonidos extraños que a él le gusta buscar por ahí. Y después, Vicente Fuentes, Nikola Tesla, con algunos datos inquietantes de ese personaje que queremos recuperar aquí. Si lo hubieran dejado, hubiera cambiado la historia. Quizá haya que recordar su trabajo y queremos hacerlo. Insistimos, 900-137-137. Estás en Radio Nacional. Este es el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco y seis en las Islas Canarias. Un placer seguir juntos aquí en esta segunda hora del Espacio en Blanco, esto es Radio Nacional, y juntos estamos llenando este momento hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Saludos a todos los que nos descargáis, cientos de miles de personas que a través del podcast de Radio Nacional escucháis el programa a lo largo de la semana, y saludos a un montón de gente que está en diferentes partes del mundo. Escribían desde Managua algún oyente aquí en el Face, gracias por estar sintonizados, saludos desde España. Tenemos mucho para ofreceros esta noche. Enseguida llega nuestro compañero José Luis Tajada. Esa musiquita va a servir para ya empezamos con la música. ¿Cómo me gusta esta sintonía? José Luis Tajada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ingeniero técnico en qué eres, has dicho?
En muchas cosas, informático.
Informático, pero has dicho antes otra cosa.
Ingeniero técnico aplastabotes.
Aplastabotes. También te dedicas a las labores de la comunicación. Buenas noches, hacía tiempo que no pasabas por aquí.
Un placer estar aquí, ¿no?
Como estaba esperando Vicente, que luego se pega contigo, Vicente Fuentes, que lo tengo aquí de otro lado, para hablarnos de Tesla, vamos rápido con el tema. Preguntabas por aquí, ¿hay vida? Te lo tengo que preguntar yo. ¿Hay vida en otros planetas del sistema solar?
Yo creo que es muy posible, y si no en planetas, y por lo menos en las lunas que tienen estos planetas, ¿no? Lo que tendríamos que definir es qué tipo de vida podemos encontrar realmente en esos sitios.
Ya, es curioso porque, lo decíamos, creo en alguna introducción que hemos hecho por ahí, los científicos de hoy ya admiten que hay vida, los más abiertos, digamos. Evidentemente no se sabe qué tipo de vida, incluso algunos dicen que hasta vida inteligente, lo difícil es llegar hasta aquí.
Claro, no se admite que haya vida, porque la ciencia, para poder admitir algo, si realmente se aplica, necesita una evidencia. Hoy en día esa evidencia, por desgracia, no existe.
¿No? Lo ¿Y que eso es... que se ha encontrado por ahí de fragmentos de bacterias, ese tipo de cosas?
No es lo suficientemente concluyente como para que se pueda tener la certeza absoluta de que es la demostración de que haya vida. Sí es cierto que se han encontrado lo que pueden ser fósiles de lo que tal vez sean bacterias, pero no se puede acotar realmente si han sido incluidas en ese fragmento de ese meteorito, si estamos hablando de esa famosa prueba que se encontró en la Antártida,
sí,
de un fragmento de roca que podría ser marciana. Lo primero, estamos hablando de un fragmento de roca que podría tener 18.000 años de antigüedad y que lleva muchísimo tiempo en la superficie de este planeta.
Se podría haber contaminado.
Se podría haber contaminado. Y luego, aparte, estamos hablando de una prueba fósil, no es una prueba biológica que realmente se pueda comprobar y se pueda datar.
Ya. Sin embargo, el universo es muy grande, ¿no?
El universo es lo más grande que hay, porque de hecho el universo lo es todo. Cuando hablamos de universo hablamos no solamente del espacio que conocemos y de lo que incluye, sino también del propio tiempo. Antes del universo no hay nada.
¿Del propio tiempo?
Sí. Cuando nosotros hablamos de universo, cuando los cosmólogos hablan del universo, es lo que engloba prácticamente todo, las fuerzas, las leyes, el propio tiempo. Antes de ese momento, que hoy en día se tiene como momento cero, que es el Big Bang, que no es una explosión como mucha gente piensa o como se suele explicar muchas veces, no es una explosión como nos la pintan, como un fuego de artificio, ¿no? Como un castillo de estos, de fuegos artificiales en los cuales empieza la materia a expandirse. La teoría actual, aunque se llama Big Bang, no nos habla de eso, nos habla precisamente de qué sucede cuando empieza esa materia a expandirse. El universo tiene hoy en día entre 13.000 y 14.000 millones de años, que es, digamos, el tiempo que conocemos. Anteriormente no había nada.
No había nada.
Y bueno, pues tiene la extensión, que es una de las paradojas que hay actualmente, ¿no? ¿Cómo es posible que en 13.000 años haya sido capaz de expandirse 93.000 millones de años luz? ¿Cómo se ha podido expandir a una velocidad que es superior a la velocidad de la luz, cuando la teoría y la práctica demuestran en la física que eso es imposible? Eso sería para tener un programa, pero tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad.
Vale, déjeme que te pregunte, ¿lo que vemos desde la Tierra es el universo o es solamente un pequeño fragmento?
Una parte muy, muy pequeña del universo.
¿Estamos viendo nuestra galaxia o qué estamos viendo?
Normalmente nosotros podemos ver varias galaxias, de hecho tenemos conocimiento de las que nos rodean. Vivimos en una galaxia bastante bonita en forma de espiral y que es una de las cientos de miles de galaxias que hay en el universo. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno se pone a estudiar lo que nos rodea, el espacio, ¿no? Son las inmensas distancias que hay. Oiremos muchas veces hablar de años luz. ¿Qué es un año luz? Cuando nos dicen, por ejemplo, que la estrella más cercana se encuentra más de 4 años luz de nuestra Tierra. Para que la audiencia se haga una idea, recorrer la distancia de un año luz implicaría que una velocidad de 120 kilómetros por hora, si cogiésemos un cochecito y tuviésemos que cubrir esa distancia de un año luz, tendríamos que estar 9 millones de años conduciendo.
9 millones de años.
El universo es grandísimo, es terriblemente grande.
Ya. Y vemos diferentes partes de las galaxias. ¿Cómo es la nuestra?
Nuestra galaxia, la que se denomina Vía Láctea. De hecho, los griegos pensaban, o pusieron un símil, a que parecía un chorro de leche, ¿no? Esa forma como desparramada, ya que nosotros estamos en uno de los brazos de esa espiral. Es una de las galaxias más típicas y más bonitas que hay, que tienen un núcleo en el cual, en el centro, poniendo un símil, es como una especie como de huevo frito, ¿no? Y justo en el centro de la galaxia es donde están las estrellas más antiguas, más viejas, y justo en los extremos es donde se generan las estrellas más nuevas, ¿no?
Nosotros estamos en el último...
Estamos en el centro, estamos en el 55% aproximadamente. Somos una estrella bastante jovencita todavía y que nos queda todavía bastante tiempo.
Lo que tiene que haber ahí, ¿no? Yo recuerdo haber hecho pruebas, miras directamente al cielo y ves, hay un lugar que me gusta mucho, las Pléyades, ves 7-8 estrellitas. Miras con prismáticos y esas 7-8 se convierten, entra una profundidad y ves ya cientos de ellas. Y si miras con un telescopio ya lo que hay ahí, ese es el concepto de infinito que no nos puede entrar en la cabeza, claro, ¿verdad?
Sin embargo, hay una cosa que cuando uno se pone a estudiarlo llama poderosamente la atención, y es que todo eso que nosotros estamos viendo, todas esas estrellas, incluso las que no podemos ver porque están demasiado lejos, y para eso se utilizan pues los radiotelescopios, ni siquiera a nivel óptico se pueden detectar, es una parte tremendamente pequeña de lo que es el todo del universo. Lo que es la materia oscura, la materia negra, que es algo que no se ve, es más del 75% de lo que nosotros podemos ver.
¿Sí?
Nosotros, el conocimiento que tenemos, la capacidad de abstracción de la física, incluso teórica, para poder explicar el universo que nos rodea, es todavía bastante limitado. No conocemos más allá de eso, un 20-25% de lo que realmente hay. El resto todavía está en las ecuaciones, está en las pizarras, pero todavía no hay una forma realmente inteligible de poder verla.
Estamos en pañales descubriendo lo que nos rodea. Bajamos un poquito de intensidad nuestro sistema solar. Hemos dejado el universo, hemos dejado las galaxias, nuestro sistema solar, 4, 9, no sé si son 9 planetas ya o cuántos son.
Pues depende, porque hace poco nos han quitado uno, que para mí era bastante Plutón, que era el último, el que teníamos alejado, y ahora, bueno, pues ha pasado a otra categoría a partir del año 2005-2006, si mal no recuerdo. En principio tenemos 4 planetas que son los más próximos al Sol, que son los que todos conocemos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son los planetas que son denominados como planetas terrestres o terráqueos, ¿no? Son los que son más sólidos, tienen esa forma que todos conocemos, con una superficie más dura, y luego más allá tenemos los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, sobre todo, que son planetas tremendamente grandes, pero que no tienen esa solidez que tiene nuestro propio planeta.
Ya. ¿Y has traído algún sonido de esos planetas?
Sí, tenemos varios sonidos, sobre todo de las ondas Cassini, que son las que han tenido la fortuna de poder circunvalar esos planetas y poder recopilar estos sonidos, que no son sonidos como tales, o sea, no es que estos artefactos espaciales lleven micrófonos y los puedan recopilar, sino que son radiaciones de radio que se reciben y que después son transducidas y recopiladas para que puedan generar este sonido y que nosotros lo podamos interpretar.
¿Y suena? Vamos a poner la tercera que nos tenías preparada.
Pues la tercera que vamos a escuchar, por ejemplo, es un corte para que podamos compararlo de lo que es la magnetosfera terrestre. La Tierra tiene una peculiaridad, y es una peculiaridad que no tienen los planetas, por ejemplo, como Marte, y es que tenemos una capa protectora, un campo magnético que es capaz de protegernos de las radiaciones que llegan del Sol y más allá, ¿no?, del universo. Y es lo que ha permitido que esa vida que nosotros conozcamos se mantenga. Así es como suena esta radiación que nos protege cuando es recopilada en el espacio.
Vamos a escucharla. Un sonido así un poco irritante, ¿no? Como si...
Es un sonido vivo. Vamos a escuchar más tarde pues algunos otros planetas que tienen también pues otro tipo de radiaciones, que generan otro tipo de radiaciones y que científicamente pues son interpretadas para poder saber peculiaridades de su atmósfera, incluso de su superficie. Una de las cosas que llaman la atención de este sonido que se capta en la Tierra es que se nota que tiene ese intercambio o esa energía que nos protege de lo que llega más allá. Está vivo, es algo que se monta. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con las auroras boreales, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver.
Supongo que si hubiera una nave que estuviera por ahí danzando, yo he visto una cosa muy rara cuando llegábamos por ahí, un objeto que caía del cielo, sería un bólido, ¿no?
Seguramente.
Pero imagínate que fuera una nave extraterrestre, este planeta debe meter mucho ruido ahí fuera, ¿no? Se nos debe escuchar, imagínate todas las televisiones, toda la bronca del tráfico.
Lo que pasa es que yo creo que cada vez menos, porque mira, ahora que por ejemplo el compañero Vicente nos va a hablar de Nikola Tesla, Nikola Tesla pasó también a la historia desde el punto de vista astronómico, que estamos mirando aquí con su famoso telescopio. Él tuvo la famosa idea de decir, bueno, a lo mejor... igual que nosotros hemos descubierto las ondas de radio, somos capaces de emitir y recibir mensajes, si hay alguien en otro planeta está haciendo lo mismo. En ese momento, bueno, pues a través de los famosos canales de Schiaparelli y toda la parafernalia que se montó con el planeta de moda que era Marte, pues se le ocurrió la idea de tender una oreja hacia ese planeta para ver si realmente se podía escuchar algo. Y algo se captó. De hecho, más tarde la radioastronomía, tal como nosotros la conocemos, empezó con una anécdota muy sencilla, y es que a través de los tendidos telegráficos se recibía una serie de ondas y de señales muy raras, y un científico pues dijo, vamos a ver, apuntando con una antena hacia el cielo, a ver hacia qué zona tengo que apuntar para que realmente esto sepa de dónde viene, ¿no? Bueno, pues gracias a sí apareció o se creó lo que hoy en día es la radioastronomía. Y nos hemos dado cuenta de que sí, el universo es muy, muy ruidoso. Y nosotros cada vez yo pienso que somos menos ruidosos. De hecho, las personas que trabajamos en medios de ingeniería, telecomunicaciones, nos damos cuenta de que las frecuencias que trabajamos cada vez son más altas, los anchos de banda son más pequeños. Yo creo que las civilizaciones, según van evolucionando, pues tienden cada vez a ocupar unos anchos de banda más estrechos y a lanzar menos porquería al espacio. Y eso es una de las cosas que determinadas personas que trabajan en proyectos como por ejemplo SETI tienen en cuenta, ¿no? La comunicación el día que se tenga que tener hacia un planeta lejano seguramente no tendrá nada que ver con lo que conocemos y estará a lo mejor en la onda del entrelazamiento cuántico, otro tipo de sistemas de comunicación que no tengan la traba que hoy en día tiene el uso de las frecuencias de radio, que es que son terriblemente lentas en el espacio, aunque van a la velocidad de la luz, estamos hablando de años luz, necesitaríamos años para llegar a otro planeta o para recibir lo que se emite desde ese planeta.
3:17, 2:17 en las Islas Canarias, ¿no? 137 en nuestro teléfono por si queréis aprovechar para participar en ese concurso que tenemos. Y en esta parte del programa, hablando con nuestro compañero José Luis Tajada sobre si hay vida en otros planetas. Dime una cosa, posibles lugares donde encontrar vida en este, en nuestro sistema solar.
Lo primero que tendríamos que hacer sería definir qué es la vida, porque muchas veces cuando hablamos de este tema esperamos encontrarnos una vida inteligente, una vida antropomorfa, una vida reptiliana, una vida en forma de algo, ¿no? La vida es algo mucho más complejo y es algo mucho más sencillo a la vez. Cuando nosotros hablamos de vida tendríamos que definir realmente qué es el concepto de vida. Incluso para eso los científicos muchas veces, dependiendo de qué rama de la ciencia hablemos, no se ponen demasiado de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la biología, pues es todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, cuando uno se va al punto de vista de la bioquímica, de la biología molecular, ya la cosa cambia un poco, ¿no? Ya nos hablan, por ejemplo, que la vida se define como un estado, un carácter especial de la materia que es alcanzado por estructuras moleculares específicas y que tiene la capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder estímulos y reproducirse permitiendo su continuidad. Ya es algo más complejo, ¿no? Cuando uno se pone a hacer sus pinitos en biología molecular, se da cuenta de que la vida es algo terriblemente mágico. Estamos hablando de que materia inerte, moléculas de materia inerte, son capaces de enlazarse para poder crear formas más complejas y que estas formas más complejas van engranándose unas con otras, incluso son capaces en un momento determinado de replicarse. El proceso de la vida, visto bajo el microscopio, tiene algo de mágico. Pero también la vida, hay una de las cosas que muchas veces se nos olvida, y es que la vida es muy promiscua. Yo muchas veces, hablándolo con compañeros en el laboratorio, llegamos a la conclusión de que lo realmente difícil en la vida no es crearla, es extinguirla.
Sí.
Porque la vida es muy, muy proclive. Es algo que se ve desde las células hasta las personas, ¿no? Nos aferramos muchísimo a la vida.
Qué chulo, sí, así.
Entonces, bueno, pues yo creo que sí hay muchas posibilidades de que haya vida y que haya vida en nuestro sistema solar, mucho más cerca de lo que nosotros nos podamos imaginar, pero estaríamos hablando de una vida a nivel de microorganismos. No por eso tenemos que menospreciarla. Nosotros muchas veces pensamos que por ser seres humanos y por ser inteligentes somos la raza elegida o somos una raza especial. Eso sería muy discutible si realmente la evolución y la capacidad de conocimiento que tenemos cognitiva realmente nos hace más felices o nos hace estar por encima. Cuando hay elementos que son terriblemente sencillos, como puede ser un virus, como puede ser una célula, que es capaz de aguantar en estados que para nosotros son impensables, ¿no? En el espacio se pueden encontrar o se han hecho experimentos de bacterias, de células extremófilas, ¿no? De lo que son formas de vida extremas que son capaces de vivir en el vacío absoluto, que son capaces de vivir a 2.700 metros debajo de la Tierra, incluso que son capaces de vivir sin agua, vivir sin oxígeno, vivir a temperaturas altísimas, vivir en los reactores nucleares. La vida, una vez que se aferra, lo difícil es extinguirla. Entonces, yo creo que sí hay zonas donde realmente las condiciones de habitabilidad que están definidas como las condiciones que permiten que el agua se encuentre en estado líquido, haciendo un resumen muy somero, se pueden dar en muchos puntos de nuestro sistema solar.
Por ejemplo, dime algunos.
Pues hombre, haciendo un repaso muy muy rápido de los que puedan ser, yo creo que el principal candidato que tenemos es una de las lunas de Saturno, que es Encélado.
Encélado.
Es una de las lunas más grandes que hay, tiene aproximadamente 500 kilómetros de diámetro. Es un diámetro bastante bastante grande. La Tierra, por ejemplo, tiene 12.700. Y bueno, tiene la característica de que al 99% de la superficie está compuesta de hielo. Entonces, bueno, donde hay hielo normalmente suele haber agua, siempre y cuando pues la corteza tenga la suficiente temperatura como para poder fundirlo. Uh-huh. El problema que tenemos en este en esta luna es que, bueno, de por sí no genera calor, no tiene un núcleo como otros planetas lo suficientemente caldeado como para que esta fusión se pueda generar, pero sí está sujeto a una enorme fuerza de gravedad por la proximidad que tiene con otras lunas y con Saturno, que es un planeta monstruosamente grande. Y esta fuerza de gravedad hace que haya estiramientos, que haya fricciones de estas capas de hielo sobre la propia superficie y que esa fricción genere el calor suficiente como para que pueda haber un pequeño manto de agua en una temperatura que realmente pueda ser capaz de tener agua. Las observaciones de la sonda Cassini, que ha sido una de las que más cerca ha estado y que lo sobrevoló en el año 2005, ha encontrado presencia de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y oxígeno. Son los elementos
de la vida
que posiblemente pudiesen dar lugar a esa vida.
¿Tenemos un corte de audio?
Tenemos un corte de audio de esta sonda que estábamos hablando.
Sí.
Y que, bueno, fue capaz, lo que vamos a escuchar es el magnetómetro, de escuchar una serie de ondas que vamos a ver ahora mismo, que son las fluctuaciones organizadas del pequeño campo magnético que puede tener esta luna y que además le podría servir, como comentábamos antes, como protección frente a determinadas radiaciones.
Una luna que yo conocía, Encéndalo. Escuchamos cómo suena. Extraño y curioso sonido.
Esas son las moléculas cargadas de energía.
Te meto prisa. Otra luna de Júpiter, bueno, es una luna de Júpiter de la cual se ha hablado mucho que podía tener vida.
Sí, además es curiosísima Europa, porque sobre todo lo que se nos queda a nivel visual cuando la vemos es que tiene esas trazas rojas. Uno cuando lo ve a mí me recuerda muchísimo, poniendo un símil a lo que son las celdas de cultivo en un laboratorio. Se ven una especie de manchas rojas que además los científicos han visto que incluso se pueden mover y que ha habido personas que han llegado a pensar que podrían ser algún tipo de algas o de plantas o de vegetación, que dependiendo de la época, pues puede cambiar. Estamos hablando de una luna que tiene, como bien comentabas, que está en Júpiter, tiene un diámetro aproximado al de nuestra luna, la que nosotros conocemos, y la verdad es que tiene la ventaja de que se ha detectado la presencia potencial de agua y de actividad volcánica. La actividad volcánica, lo bueno que tiene, que fue uno de los detonantes del origen de la vida aquí en la Tierra, no solamente es el de elevar la temperatura de este hielo y convertirlo en estado líquido, sino que además genera una serie de sustancias químicas que son imprescindibles para la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser un candidato bastante interesante y que además, bueno, pues tiene esta actividad volcánica. Y bueno, yo creo que dentro de lo que hay y la composición de la atmósfera muy débil y muy tenue que tiene, porque es una de las pocas lunas que tiene esta capacidad de retener parte de la atmósfera, en la cual se ha encontrado también resto de oxígeno, puede ser posiblemente una seria candidata a tenerla.
Encéndalo, Europa, hay más, una luna de Saturno.
Pues bueno, nos vamos a Titán. Titán es una de las mayores de lunas que podemos encontrar en el sistema solar. Estamos hablando de 5.150 kilómetros de diámetro. Y tiene una peculiaridad que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que me puse a estudiarla, y es que tiene una atmósfera que es muy densa, es 1,5 veces más densa que la que tenemos aquí, ¿no? Digamos que es una especie de bruma que la rodea. Se ha llegado a decir que con esta atmósfera que tiene, una persona a la cual se acoplase unas alas de tela, de cartón, sería capaz de volar, dada la baja gravedad que hay y la densidad que tiene la atmósfera, ¿no? Es algo que es bastante, bastante curioso. ¿En qué destaca esta luna y por qué es una seria candidata a albergar vida? Porque se han encontrado muchísimas trazas de metano. Prácticamente la superficie de este planeta está llena de metano, que como sabemos, bueno, pues es uno de los componentes que se supone que generan las partículas que tienen vida.
Has traído también audio de cómo suena esto, ¿no? El audio número 4.
Por ejemplo, podemos escuchar el 4, que es una grabación reconstruida en el laboratorio de la sonda Huygens, que fue una de las que lanzó Cassini, y que, bueno, pues grabó este sonido. Esto sí que vamos a escuchar, es un sonido grabado con micrófonos piezoeléctricos. Esto sí que es algo que se puede escuchar, de esa caída que tuvo la sonda hasta que llegó contra el suelo.
Vamos a escucharlo. Curioso lo que se escucha por ahí fuera. Saltamos a otra luna de Júpiter, otra de mis favoritas, Io.
Yo, a mí me encanta esta, sobre todo porque a los que nos gusta la ciencia ficción, el buen cine de ciencia ficción nos recuerda a esa magnífica película de Sean Connery, de la atmósfera cero, sí. Outlaw, que se tituló en extranjero en Estados Unidos, y que bueno, tiene la peculiaridad de que aunque está en una zona de no habitabilidad, porque está rodeada completamente de frío y de hielo, bueno, pues está tan cerca de Júpiter que la fuerza gravitacional que aplica a este inmenso planeta sobre esta pequeña luna hace que se estire y se encoja, se contraiga, y de esa forma la energía que aplica hace que se eleve muchísimo la temperatura, ¿no? Es muy curiosa. Entre otras cosas, podemos encontrar en su superficie lagos de azufre líquido y de lava.
¿Sí?
Sí, sí, cosa que es bastante, bastante curiosa. Y bueno, tiene como peculiaridad que es uno de los pocos, como comentábamos, igual que sus compañeros, uno de los pocos planetas, uno de los pocos satélites del sistema solar que tiene una atmósfera propia y tiene una actividad sísmica muy importante. Tiene esos volcanes que pueden ser detonantes de la vida.
¿Y tiene sonido?
Tenemos un corte, que es el corte número 10, si mal no recuerdo.
Sí, número 10.
En el cual, bueno, pues es vamos a escuchar uno de los sensores de esta sonda Voyager 1, que ya hemos hablado de aquí, una de las pioneras que recibió cuando pasaba muy cerquita entre esta luna Io y entre el planeta que la coge.
Y eso, así suena. Varía incluso el sonido.
Esas son las ondas de plasma.
¿Sondas de plasma? Joder, ¿cuánto sabes? Último, Marte. Dos minutos para hablar de él, ese planeta que nos ha llamado la atención, lleno de marcianos.
Lleno de marcianos. Bueno, aunque yo creo que allí no hay ni reptilianos ni marcianos por el momento, creo que sí se han encontrado los suficientes vestigios como para pensar que realmente ha podido haber vida allí en Marte.
¿Ha podido haber?
Ha podido haber vida.
¿Vida inteligente?
No, yo creo que vida inteligente todavía no se ha encontrado indicio de que haya. Voy a decir lo mismo de antes. La ciencia es, a lo mejor, demasiado estricta para eso, y lo que va buscando es que haya indicios de que exista vida, que sea inteligente o que sea evolucionada. Eso ya tendríamos que verlo. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra, que tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, es muy curioso que la vida llegue existiendo aquí desde hace 3.800 años. Es decir,
3.800 millones de años.
Quiero decir, tardó en llegar la vida muy poquito tiempo. O sea, cuando hay un planeta y se dan las condiciones, la vida se instala enseguida. Después, sí. Lo que es más complejo es que realmente pueda llegar a evolucionar. La vida inteligente, tal y como nosotros la conocemos, tendríamos que retroceder como mucho un único millón de años. Sí, sí se han encontrado posibilidades o que se las condiciones para que hubiese habido vida. Y de hecho, por eso, esta semana saltaba la prensa la noticia de que NASA para el año 2020 se propone enviar un nuevo equipo que realmente no vaya hacer lo que hace Curiosity ahora mismo, que ha sido determinar que existieron en el pasado indicios de vida, sino que vaya realmente a buscar cuáles son esos indicios de vida, porque la vida no es tan fácil como parece poder detectarla. Detectar la vida es muy complicado.
José, disculpa las prisas que te meto.
Yo solamente para acabar me gustaría hacer una frase que además me ha llamado muchísimo la atención y que, bueno, me ha hecho reflexionar, y es una frase que apareció en un artículo de New York Times publicado en el 2007 del teórico Lawrence Krauss, que es un doctor en física teórica por el MIT, que decía: no somos más que una mota de contaminación. Si desapareciésemos con todas las estrellas y todas las galaxias y todos los planetas y todos los alienígenas y todo el mundo, el universo seguiría siendo el mismo. Somos completamente irrelevantes.
Sí. Sí. Vaya lección de humildad, ¿eh? Forma de contacto, José Luis.
José Luis Tajada en Google y aparezco en 20 sitios.
Gracias por el trabajo.
A vosotros.
Buen verano, nos vemos la temporada que viene.
Un placer.
Será un placer también para nosotros.
Beber agua, no estar mucho tiempo al sol y no hacer ejercicio físico en las horas centrales del día son algunas de las recomendaciones para evitar pasarlo mal en verano. Una portavoz de Cruz Roja da algunos consejos específicos para que las personas mayores no tengan disgustos con el calor.
Juntos, paso a paso, con Icíar Jiménez Berrón.
Además, personas con lesión medular nos animan a pasar unas felices vacaciones, evitando los accidentes de tráfico y las caídas en piscinas o playas.
Juntos, paso a paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
hablando de juegos de Oca Oca y Tiro Porque Me Toca, de José Luis Tejada, nuestro colaborador, a otro de nuestros compañeros colaboradores, Vicente Fuentes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel. Un auténtico placer estar aquí en Espacio en Blanco.
También para nosotros, ingeniero técnico de qué, o ingeniero...
Técnico industrial de química.
Cada día hay más ingenieros, pero en paro.
Sí, en paro, eso.
Si hay alguien que quiera contratar a un personaje curioso, técnico, buen ingeniero, investigador, que se ponga en contacto contigo, ¿no?
Sí, que se ponga en contacto conmigo, la verdad. Me vendría muy bien.
Vamos a hablar esta noche. Es un programa que tenía hacía tiempo que habíamos planteado. Nikola Tesla. Un tipo que si le dejan, no le dejaron demasiado, aunque hizo algunas cosas, que hubiera cambiado el mundo, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Estamos hablando de un científico que si a día de hoy hubiésemos seguido todo lo que decían sus estudios, estudios comprobados como reales, que funcionaban, el mundo, tal y como lo conocemos, sería completamente diferente.
Uh-huh. Hubo mucha serie de intereses, hemos hecho algunos programas sobre Nikola Tesla, nos interesa mucho. Hubo una serie de intereses en torno de él para que no se desarrollara, pero vamos por partes. Nació
en 1856,
en pueblo de Serbia.
En Smiljan, en Serbia.
Sí.
En aquel momento, pues aquel niño pues prácticamente tenía una educación destinada a la religión o a la guerra.
Que eran las dos cosas que se hacían en Serbia.
Claro, efectivamente, no había tampoco mucha industria y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se va haciendo un poquitín más mayor, pues toma la decisión de viajar por el extranjero, es decir, intenta buscarse la vida, ¿no? Y es bastante curioso porque Nikola Tesla en todo momento en su vida parece estar destinado para hacer algo científico, y él lo tiene claro porque desde pequeño él asegura, y esto se ve por ejemplo en sus diarios, por lo menos en las personas que han visto sus diarios, pues sí que expone una cosa que es curiosísima, y es el hecho de que parece que Nikola Tesla desde que era pequeño, veía inventos eléctricos en su cabeza. Es decir, como si
se le aparecieran dentro.
Sí, como si tuviese visiones, y esto es bastante curioso porque es una cosa bastante, bastante rara dentro de la ciencia, como si tuviese visiones tridimensionales, es decir, podía ver una pieza, un invento entero, terminado, funcionando, incluso viendo las corrientes eléctricas que entraban y que salían, y lo veía en su cabeza y no sabía qué es lo que le estaba pasando, pero esto le pasó durante toda su vida. Y él lo achacaba a que había alguien o algo que le estaba transmitiendo aquella información, y esto parece como muy fantástico y todo eso, pero estamos hablando de posiblemente el mejor científico que ha habido en la Tierra en los últimos 300 años.
Yeah. Alguien que a través suyo trataba de manifestar una serie de inventos y adelantos que sirvieran para la humanidad.
Efectivamente, y es curioso porque Nikola Tesla aseguraba que le llegaban a él esos inventos porque quizá fuese la única persona en el mundo que fuese capaz de desarrollarlo, de entenderlo.
Uh-huh. Acaba de dar unas cuantas vueltas por el mundo y Charles Bachelor le anima a viajar a los Estados Unidos recomendándole que vaya a ver a Edison con una carta que decía, es curioso, conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, refiriéndose a Edison, y este otro chico, refiriéndose a Tesla, es el otro.
Efectivamente. Esto le pasa cuando está en la compañía de Edison en París, después de haber dado un montón de tumbos por la vida, intentando buscarse la vida, porque resulta que Nikola Tesla siempre había tenido problemas económicos. Durante toda su vida tuvo problemas económicos. Como buen científico, de alguna manera...
¿Qué les hay representado?
Autodidacta, sí, pues a lo mejor... Pero no a este nivel, por supuesto. Y es interesante porque después de haber estado estudiando durante toda su vida Faraday, bueno, pues Nikola Tesla entra en esta compañía de Edison, le mandan a Estados Unidos porque destaca entre todos los compañeros, entre todos los trabajadores, y nada más que llega allí a Estados Unidos se da cuenta de que los motores que tienen la compañía de Edison, que es una persona, un prominente industrial, una de las personas más importantes del mundo en aquel momento, bueno, pues nada más que llega allí se da cuenta de que los motores tienen una deficiencia energética que él puede solucionar. Y entonces ve que el rendimiento de esos motores es muy bajo para lo que él podría ofrecer. Uh-huh. Y entonces habla con Edison, y entonces Edison le coge y le dice, bueno, pues venga, pues mejora todo lo que he inventado yo, mejóralo tú, a ver si eres capaz. Y si lo haces, te doy $50,000 de aquel entonces.
De época, sí.
Entonces, Nikola Tesla, que es una persona que dormía muy pocas horas, el hombre, una persona completamente abocada a la ciencia, bueno, pues no solo hace eso, sino que en el transcurso de un poco más de 6 meses mejora toda la infraestructura de Edison, y además de eso le presenta 7 patentes relacionadas con la corriente alterna. ¿Vale? Entonces, bueno, con la, relacionada con la electricidad, en principio todavía no está el tema de la corriente alterna, ¿no? Entonces, Edison lo que hace es registrarlas a su nombre.
Se las roba,
¿no? Se las roba sin decirle nada. Y cuando Nikola Tesla va a cobrar, le dice, bueno, le dice Edison, bueno, parece que usted no entiende el sentido del humor de los Estados Unidos.
Qué curioso. Hubo un momento que parece que le pide un aumento de sueldo, no sé cuánto cobraba.
Sí, cobraba
$18 a la semana y le pide 24.
Y le pide 24 y le, se niega Edison después de haberle hecho todo esto. Parece una joyita el señor Edison, la verdad. Y la némesis absoluta de Nikola Tesla durante toda su vida. Bueno, pues le niega un aumento de sueldo después de haberle todo hecho todo esto. Y coge Nikola Tesla y con orgullo se marcha de allí. Pero no tiene unas grandes dotes sociales y no consigue trabajo. Entonces vuelve a pedirle ingresar otra vez en la empresa. Entonces Edison se venga de él poniéndole a cavar zanjas.
Y ahí vemos al pobre Tesla cavando zanjas de las instalaciones de la corriente que estaban haciendo, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando de una persona que es un inconformista, un rebelde, que siempre se puso del lado de la humanidad con respecto a los conocimientos científicos. Se enfrentó con la industria eléctrica de aquel momento. Se enfrentó con la industria automovilística y con la industria petrolera. Es decir, estamos hablando prácticamente de un revolucionario que lo hacía a su manera. Uh-huh. Entonces, claro, es curioso porque en aquel momento, bueno, pues Tesla está trabajando como peón de albañilería, pero mientras tanto sigue el hombre sobreviviendo.
Con sus inventos, ¿no?
¿No? Viviendo prácticamente en hoteles de mala muerte. Llegaba incluso a pagar a sus caseros con documentos. Documentos que se han perdido prácticamente en el tiempo, con baúles enteros de documentos, incluso con patentes, porque él decía que no podía estar o muy ocupado de todo ese tema burocrático y de papeleos, porque él lo que quería era mejorar el sistema energético de la humanidad. Y entonces, bueno, pues hay un momento en el que crea su propia compañía, ahorra, y en el año 1886 crea su propia compañía, ayudado de un filántropo, un millonario que se llama George Westinghouse, que cree en él y cree que es una persona extraordinaria. Y bueno, en aquel momento, pues junto con George Westinghouse, empieza a registrar patentes de la corriente alterna. ¿Y qué ocurre? Pues que esa corriente alterna mejoraba todo lo que era la corriente continua que tenía Edison. Y claro, Edison, que estaba asociado con todos los banqueros prominentes de la época, intentan
cerrar el paso, ¿no?
Boicotearle totalmente. Mm. le queman incluso todas las oficinas. Bueno, pues le robaban los documentos, le tenían fichado. De alguna manera la policía seguía sus movimientos. Pero bueno, Nikola Tesla, la verdad es que es una historia apasionante, porque es la lucha de ir contracorriente siempre en toda su vida, ¿no? Mm. Y entonces es curioso porque hay un momento en el que este señor, bueno, pues tiene que hacer algún tipo de demostración de este tema de la corriente alterna, porque estaba todo montado con respecto a la continua. Y entonces coge, y no se le ocurre de otra manera, sino que inventar las centrales hidroeléctricas. Va a las cataratas del Niágara y monta toda la infraestructura de lo que sería una central hidroeléctrica, y demuestra al mundo que es capaz de iluminar una ciudad entera gracias a la energía del agua, generando electricidad con la caída del agua. Entonces, claro, en aquel momento, pues aquello pues fue un espaldarazo para su carrera. Pero siempre estuvo Edison detrás de él, intentando que todos sus inversores se fuesen de su lado. Entonces, en esta guerra de las corrientes que se llama, hay un momento cumbre, que es que en el año 1896 exactamente, bueno, pues está la Expo de Chicago. Y entonces él consigue el contrato para poder iluminar la Expo de Chicago. Pero resulta que la patente de la bombilla es de Edison y no se la deja. No hace otra cosa el señor Tesla que coge e inventa él una bombilla. Es el presidente de los Estados Unidos, llega allí, todo el mundo se pensaba que aquello iba a ser un escándalo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hombre llega con un montón de camiones de aquella época, habría que imaginarse, con 200.000 bombillas que había construido prácticamente a toda velocidad, y ante 100.000 espectadores, pues el señor presidente de los Estados Unidos de aquella época acciona un pequeño botón y se iluminó toda la ciudad. Aquello fue impresionante.
Un tipo impresionante, Nikola Tesla. Hemos hablado algunas veces de él. Vamos a seguir ¿te parece, Vicente?
Sí.
En la próxima temporada, dando, quizá descubriendo alguna de esas cosas que se han quedado por ahí a medias, que desaparecieron.
Sí.
Para ver si algún científico, iba a decir loco, ¿no? Genial, lo recupera y conseguimos esa energía que él quería. Sí. Los principales inventos que hizo Tesla.
Sí. A mí me gustaría, antes de empezar a comentar sí. esto, realmente Tesla siempre tuvo que estar demostrando todo lo que sabía. Tenía que hacer continuamente demostraciones porque los ataques que recibía del bando de Edison, que es prácticamente lo que podríamos decir el bando de los poderosos, el lobby energético de aquella época, era muy fuerte. Tanto que cogían sus patentes y registraban inventos. Es decir, Edison cogía las patentes de Tesla y decía, bueno, pues con esto yo soy capaz de inventar esto otro. ¿Y sabes qué patente presentaron? ¿Qué invento?
No.
La silla eléctrica.
¿La silla eléctrica? ¿Como si lo hubiera hecho Tesla?
Bueno, en base al conocimiento que estaba proveyendo Tesla. Yeah. Entonces, claro, aquello fue un escándalo en el Nueva York de principios del siglo XX. Fue un escándalo porque hacían demostraciones públicas electrocutando animales.
De que la electricidad servía para matar.
La electricidad que estaba proponiendo este señor, pues electrocutaban animales en público y aquello era un escándalo impresionante. Llegaron incluso a electrocutar a un elefante. En lo que sería prácticamente pues vamos, el centro de Nueva York, que fue un escándalo, vamos, impresionante, ¿no? Pero bueno, Nikola Tesla seguía adelante con todo esto, hacía demostraciones, por ejemplo, una de las demostraciones más fascinantes es demostrar que la energía eléctrica se podía, pasar de un cuerpo a otro a través del aire, prácticamente por contacto físico. Llegaba a encender bombillas con el contacto,
con la mano.
Tocando un generador y tocándolo con la mano la bombilla. Aquello era un auténtico espectáculo, ¿no? También llegó a hacer demostraciones de control remoto. Era muy interesante porque, claro, de repente, en un pequeño estanque de Nueva York, aparecía un barco que se estaba moviendo y un señor que lo estaba moviendo por control remoto. Y claro, en aquel momento aquello era ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, fue increíble porque este hombre siguió inventando una cantidad de patentes impresionante. Llegó a vaticinar todo lo que sería la televisión, llegó a vaticinar todo lo que sería internet, porque él pensaba que estaríamos conectados a nivel eléctrico, incluso a nivel de mentes, porque él seguía todo lo que era los estudios de radio de Hertz en su momento. De hecho, él inventó la radio, según ocurrió. Él siempre estuvo metido en la polémica porque a Marconi le dieron el premio Nobel en el 1914 como si él hubiese inventado la radio, y realmente fue Tesla, ¿no? Luego se demostró en el año 43 que había sido efectivamente él, y Tesla les mandó a donde Cristo había perdido las andadas.
Rayos X, rayos control X,
control remoto,
avance de la televisión, internet.
Todo el tema de internet, todo el tema de satélites. Él pensaba que los seres humanos llegaríamos a comunicarnos de manera telepática, de manera muy natural. Él lo tenía muy claro porque es una persona que él entendía la electricidad de una manera que nadie jamás en el mundo y en la historia lo ha concebido. Y él decía que en el momento en el que nosotros entendamos realmente lo que es la electricidad, el mundo, el universo, nuestra percepción cambiará de tal manera que nunca jamás volveríamos a ver el mundo igual.
En algún momento intentó crear un, no sé cómo se llamaba,
sí,
el aparato.
La torre de Wardenclyffe.
¿Qué es eso?
Bueno, la torre de Wardenclyffe sería el principal invento que llegaría a transformar el mundo tal y como lo conocemos, y que de hecho se podría hacer a día de hoy. Eso, ese fundamento de Nikola Tesla se podría hacer, y de hecho se debería de hacer, pero es que hay unos intereses económicos al respecto de la industria eléctrica que son absolutamente impresionantes. Ahí no vamos a entrar porque necesitaríamos 2-3 horas para desarrollarlo. Pero el caso es que este señor lo que hizo fue construir una torre como es una especie de torre de alta tensión, pero basada en el electromagnetismo. Él estaba convencido de que se podía llegar a captar el electromagnetismo de la Tierra, se podía mandar la energía recopilada a la ionosfera y se podía mandar a otra torre de Wardenclyffe en otro punto del mundo. Es decir, energía gratuita para toda la humanidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues aquello estaba financiado por algunos banqueros que ellos pensaban que era un proyecto de electricidad y creían que iban a conseguir sacar dinero. Cuando el señor banquero J.P. Morgan se enteró de que las palabras energía y gratis venían con la misma frase en esa instalación, rápidamente retiró los fondos e hizo que todos los empresarios e inversores retiraran también los fondos.
energía libre y gratuita para todos los seres humanos. Y,
efectivamente, eso es.
Ahí fue cuando entró, no sé si el FBI en su hotel y desvalijó todos los documentos y persiguieron...
Esto le pasó a Nikola Tesla durante muchas veces en su vida. Es decir, él acabó sus días viviendo en un hotel atrincherado, prácticamente, solo, completamente solo. No se fiaba absolutamente de nadie, vigilado por la policía, el FBI de aquel entonces. Estamos hablando de los años 40, aunque el FBI en esos momentos pues estaba prácticamente empezando o no se había desarrollado. Pero vamos, lo que sería la policía federal estaba detrás de él, vigilando sus movimientos y obsesionados por saber qué es lo que estaba tramando, siempre, continuamente, durante toda su vida. Una cosa interesante, sí. Miguel, es el hecho de que cuando murió Nikola Tesla, llamaron, bueno, pues de repente aparecieron allí unos señores del servicio de inmigración. Pero claro, es curioso porque Nikola Tesla ya estaba nacionalizado,
era norteamericano.
40 años, era norteamericano, estaba completamente integrado, si es que esa rata de laboratorio es que se pudiese llamar a integración en la sociedad, ¿no? Y el caso es que aparecieron unos señores allí que desvalijaron todo lo que tenía. Pero es que se cuenta, la sobrina de Nikola Tesla llegó a comentar a los medios de comunicación de aquel entonces que antes de que viniesen esos extraños señores de inmigración, vinieron otros señores que parece que estaban esperando a que ese señor pues fuese dado por muerto por los servicios médicos que fueron a atenderle. Es decir, le estaban esperando.
Y le quitaron todo lo que tenía.
Efectivamente.
Vale, hay un aspecto de Tesla que yo desconocía y ese... el relacionado con el mundo de los ovnis.
Bueno, impresionante.
Tesla estaba...
Es impresionante.
¿Sí?
Esto realmente es bastante desconocido por el público. Pero Nikola Tesla estaba obsesionado con el tema extraterrestre en los últimos años, en los últimos 20 años de su vida, a raíz de un invento que hizo, que era una gigantesca bobina que le servía aparte para generar electricidad. Bueno, de hecho fue bastante famoso porque con esa generación de electricidad llegó a cargarse todo el sistema eléctrico de Nueva York en varias ocasiones. Te puedes imaginar que aquello...
la que se lió, ¿no?
Sí, se liaba bastante. Era una especie de científico loco, pero tenía razón en lo que estaba diciendo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, con esa bobina llegaba a hacer estudios de radiofrecuencia, lo estaba comentando antes José Luis, ¿no? Llegó hasta tal punto su conocimiento sobre la electricidad que llegó un día en su hotel completamente solo, a oscuras, que tuvo una especie de revelación. Entonces él se dio cuenta de que a través de esa bobina estaba viendo cómo había señales de radio que no podían ser aplicables a ningún tipo de formación astronómica, era un experto en la astronomía, a ningún tipo de aurora boreal, a ningún tipo de fenómeno eléctrico, y que además tenía cadencia, es decir, eran números, continuamente números. Entonces él empezó a desarrollar todo eso en sus diarios, pero sus diarios no los sacaba al público porque no se fiaba prácticamente de nadie. Y además es curioso porque en las declaraciones él seguramente estaba amenazado por muchas cosas, ¿no? Pero él hablaba claramente de todo lo que le parecía a toda la industria eléctrica, ¿no? Que creía que era una mafia. Él hablaba todo el tema de la industria del petróleo, que también pensaba que era muy nociva para la humanidad, todo el tema de los hidrocarburos. Él hablaba también de los medios de comunicación, que había muchísimo control con respecto a eso. Pero siempre tenía muchísimo cuidado en hablar del tema extraterrestre. Ya al final de su vida, ya supongo que ya sin miedo, pues ya empezó a desarrollarlo. Y es interesantísimo porque en los diarios que fueron descubiertos por un señor del que vamos a hablar ahora, aparecía claramente un estudio sobre lo que Tesla estaba descubriendo que venía del espacio.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Apasionados por este invento que es la radio, disfrutando de esa historia de Nikola Tesla. Dejó una serie de cosas, ¿y qué ocurrió con eso? Parece que lo descubrió alguien, ¿no?
Bueno, la verdad es que la mayoría de los papeles de Tesla deben de estar a día de hoy metidos en un búnker bajo las medidas de seguridad más extremas que podamos imaginarnos, uh-huh. A la altura de lo que serían pues los informes de OVNIs de los Estados Unidos de toda la vida.
Está claro,
al mismo nivel.
Está claro, hay datos concretos de que se aprovechó, o sea, el gobierno norteamericano pilló todos esos
efectivamente
documentos.
Pero claro, había un factor caos en todo esto, y es que Nikola Tesla, como siempre estaba apurado de dinero, como hemos dicho antes, pagaba con documentos, con baúles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues en el año 1976, bueno, pues una persona que se dedicaba a vender artículos de segunda mano, que se llama Michael P. Burns, en Nueva York, bueno, pues puso a subastar una serie de artículos que había encontrado después de embargar una serie de inmuebles de Nueva York. Y entonces apareció un pequeño baúl que fue vendido al señor Dale Alfrey en 1976, que pertenecía a Tesla. Pero Dale Alfrey lo tuvo en su sótano durante 20 años sin abrir. Él pensaba que era un baúl muy bonito, ¿no? Y estas cosas de la vida, que ahí se queda en un sótano cogiendo humedad durante 20 años. Entonces, bueno, pues 20 años después a Dale Alfrey le da por limpiar un poco el sótano, y de repente se encuentra eso, empieza a echar un vistazo a sus papeles, y de repente se encuentra que son manuscritos de Tesla. Son los diarios de Tesla. Pero claro, ¿cómo es posible que no hayan llegado a la opinión pública todo esto?
¿Cuánto pagó por ellos? Espera.
$25. Podría costar millones y millones de euros a día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, en el año 96, de repente se encuentra esto, y en vez de coger y dárselo a la opinión pública, pues no, de manera absurda, se queda en su casa leyéndolo y se sumerge en el mundo de Tesla. Y la verdad es que está apasionado por lo que está leyendo. Él le impresiona mucho el hecho de que tiene una grandísima cantidad de investigaciones al respecto del tema OVNI. Eso era una obsesión para Tesla. Una cosa bastante interesante es que Alfrey habla de que tiene la impresión del señor Tesla de que el calentamiento global del planeta es inducido, aparte de todas las condiciones climatológicas, la contaminación y todo esto del efecto invernadero que se habla. Bueno, pues él dice que hay otra cosa que está pasando, ¿no? Y que hay una inducción del clima que no es natural, para nada natural, y que tampoco es por parte de la industria. Sí. Otra cosa muy interesante es el hecho de que se da cuenta de que esas comunicaciones cada vez son más habituales, son más fuertes, y que podrían llegar incluso a tocar a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? El señor Alfrey, aparte del error de no dejar esto al público, comete otro error también, que es que en el año 97 buscan en Internet documentos de Nikola Tesla, ¿no? Con palabras claves. Al poco tiempo se presentaron unos señores muy curiosos, porque es toda la parafernalia relacionada con los famosos hombres de negro, aunque Hollywood haya hecho mucho para intentar desprestigiarlo, pero que ha existido una cantidad de casos impresionantes, pues se presentan unos señores con esas características, muy pálidos, con la mirada muy fija, que hablaban también como con dificultad, y al principio le ofrecen dinero por esos papeles, pero en la misma conversación le acaban amenazando de muerte, ¿no? Además le dicen una frase bastante curiosa. Le dicen: señor Alfrey, usted lo que tiene aquí es demasiado importante para que usted lo pueda valorar. Y hay mucha gente que ha muerto en este mundo con cosas mucho menos importantes que las que tiene usted aquí. Eso es bastante interesante. Bueno, pues una cosa bastante curiosa es que Alfrey habla de como si fuese un trance hipnótico lo que le está ocurriendo con esos señores. Y cuando baja al sótano, estos señores prácticamente se van en poco tiempo, y lo que ocurre es que cuando baja el sótano, el baúl no está y su disco duro está borrado. Eso fue lo que pasó.
Algunos de los misterios de Nikola Tesla tendremos que seguir con él. Quiero que termine con esa frase que decía Tesla: el día que sepamos realmente qué es la electricidad, será el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Entonces, es una cuestión de tiempo cuando el hombre logre unir las máquinas con la labor de la naturaleza. Parece que a alguien no le interesó que Tesla diera a conocer todos sus inventos. Igual hay que seguir la pista.
Había una cantidad de intereses al respecto de todos los descubrimientos de Tesla, que no podemos imaginarnos lo que pudo sufrir aquel hombre. Para mí un héroe, y para la ciencia en verdad un héroe, porque siempre estuvo contra todo, y siempre además tenía razón en lo que decía.
Gracias por traernos esta historia de nuevo. ¿Forma de contacto contigo, Vicente?
A través de ufopolis.com, la página web.
Ufopolis.com, está haciendo televisión, está haciendo un montón de cosas, pero busca trabajo como ingeniero.
Es verdad.
Desde aquí lo lanzamos. Gracias.
Es, muchas gracias.
Buen verano, nos vemos en la próxima temporada.
Buen verano, Miguel.
Gracias.
Adiós.
Por hoy terminamos. Las gracias a todos por haber estado aquí. Hemos disfrutado dos horas, hasta casi las cuatro, las tres en Canarias, de esa pasión que para nosotros significa hacer radio. Teníamos un concurso, saludando a algunos amigos que han venido, que están aquí desde Barcelona y otros lugares. Se pegan la paliza en este Hamburgo, se van ahora mismo a Burgos. Gracias por haber estado aquí. Teníamos cinco ganadores, que son Miguel Ángel Martínez de Asturias, Fernando Fernández, que nos escribió un email, David Testal del Facebook, Sara Tobar de Almería y Teresa Gómez de Lérida. Poneros en contacto con nosotros para apuntar vuestra dirección y mandaros ese premio. Nuestro sentimiento para esa gente que ha sufrido esa tremenda desgracia y catástrofe en Santiago. Todos somos santiagos esta semana, ojalá no ocurra nunca más. La radio sigue, nosotros os invitamos a seguir en esta sintonía. Volvemos en 7 días aquí a Radio Nacional y ahora hasta las 4. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Gracias a Rubén de Felipe, que cuida nuestro sonido. Nos vemos, cuidaros.